¡No!
En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, capítulo 81 en COPE.es, el rincón del fútbol modesto en la web de COPE, y esta semana volvemos al martes, Alberto Abán.
Hola, muy buenas, Edu. Pues sí, volvemos al martes después de ese programa especial de la Copa del Rey. Hoy un programa con más habitual, con el formato de todos los días.
Dani Cepeda, compañero de grada360.com, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu.
¿Todo bien?
Todo muy bien, muy bien.
Ahora hablaremos de la Liga adelante, de la segunda B, de muchas más cosas, pero antes, como siempre, titulares de la jornada.
El partidazo de la jornada en la Liga Adelante se vivió en Huelva. El líder vio como el Lugo se iba con un 0-3 al descanso, pero el Recre logró salvar un punto con un golazo en el último minuto de Álvaro Antón.
El Murcia resistió 65 minutos con 10 en las palmas tras la expulsión de Acciari. El punto conseguido por los pimentoneros le mantiene en posición de ascenso directo a 5 puntos del líder.
Y todos los equipos de la parte baja sumaron puntos salvo el Castilla. Tenerife y Jaén ganaron sus respectivos partidos mientras que el Hércules sacó un punto en el campo del Numancia.
Tito Rodríguez puso fin al récord de imbatibilidad de Germán Lux. Un gol de Borja en el último minuto evitó la victoria del Real Zaragoza y el Depor ya lleva 5 partidos seguidos sin caer.
Y hay cambio de líder en los 4 grupos de segunda B. Oviedo, Fuenlabrada, Atlético Baleares y Albacete cayeron a domicilio y ceden el primer puesto. Ourense, Las Palmas, Atlético, Villarreal B y Guadalajara son los nuevos líderes.
A la novena jornada por fin ganó el Badalona. Solo el Caudal en el grupo primero, Sireñeña en el segundo, San Fernando y Córdoba B en el cuarto. Aún no saben lo que es ganar un partido.
Y en la Superliga Femenina, 2 equipos azulgrana siguen compartiendo el liderato. El Barcelona ganó con sufrimiento, eso sí, a Prince a Zaragoza, y el Levante se llevó el derbi ante el Valencia. Y esta semana, turno para la selección en busca de su billete para el Mundial de Canadá.
En tercera división, el UCAM Murcia empató en su estadio y ya solo quedan 2 equipos que hayan ganado todo. 2 filiales, el Mallorca y el Real Zaragoza.
Y esta ha sido, Edu, una jornada con muchas expulsiones en la Liga Adelante, ¿eh? Un total de 10, que son muchas para una sola jornada, entre otras la de Achari, que comentaba Dani, que además ha dicho el jugador del Murcia que es que ese árbitro le tiene manía.
Pero, como en el colegio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero hay una que me parece más curiosa, es la de Javier del Pino, el jugador del Numancia, que además no era expulsado desde hace un montón de tiempo, y fue por doble amarilla, pero es que no hizo ninguna falta ni protestó al árbitro. Las 2 amarillas fueron por intentar marcar un gol con la mano.
Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Que intentaste hacer la mano de Dios por partida doble y no salió bien, ¿no?
Bueno, fruto, sí, quizás de la ansiedad por meter el gol. Me salió acto reflejo y, ¡buah!, la verdad que sí. La verdad que, sobre todo la segunda, fue totalmente, ya te digo, no me la vi. Me vi el balón ahí y fue acto reflejo total y, ¡buah! Y la verdad que la fastidié, sí.
Oye, ¿recuerdas cuándo fue tu última expulsión?
Pues creo recordar en Jerez, lo está recordando, porque la verdad que después de 12 años en el fútbol profesional me han expulsado solo una vez, que fue en Jerez también por doble amarilla.
Sí, en 2004.
Sí, eso es, 2004. Creo que es la única expulsión.
¿Cómo fue esa expulsión? ¿Doble amarilla, roja directa? ¿Cómo fue?
Creo que fue doble amarilla, pero no recuerdo muy bien cuál, no sé si fueron por faltas o por, no sé, no recuerdo, pero sí que sé que me expulsaron. Porque lo estaba recordando, y más o menos, digo, voy a ver cuándo me expulsaron la última vez, y fue justo ahí, en ese año.
O sea, que eres un jugador sucio, ¿no, Javi?
¿Que soy sucio? No. No, fíjate, la verdad que, bueno, me da rabia, ¿eh? Me da rabia, bueno, sobre todo por cómo deja el equipo, ¿no? La verdad que estábamos ahí apretando y ellos se habían quedado con 10, 20 minutos antes y justo estábamos ahí apretando y, bueno, cometí ese error. Y, bueno, me fastidia por eso. El hecho de haberme expulsado prácticamente nunca solo una vez es mera anécdota, sino lo que más me fastidió fue dejar el equipo con 10.
Y desde el 2004, sin que te hayan expulsado, no sé si has pensado lo que vas a hacer este fin de semana.
Bueno, pues iré a ver el partido. Es un desplazamiento cerca de Soria, Anduba. No hay un par de horas, entonces nada, viajaré con el equipo, no hay problema, sí. Tengo pensado viajar con el equipo para, aunque no pueda jugar, pero bueno, animar y estar ahí con ellos.
¿Qué tal con Ankel? Aquí decimos que sabe lo que toca el míster, el ex del Alcorcón.
Sí, muy bien, la verdad que muy bien, ha encajado bien dentro del equipo, la gente está a gusto con él, se trabaja, porque se trabaja mucho, es un entrenador que le gusta mucho trabajar bien, trabajar con intensidad, dar el máximo, ya no te hablo de los partidos, sino en cada entrenamiento nos exige muchísimo, y bueno, él dice que solo hay ese camino para lograr los éxitos, y bueno, la verdad que yo estoy de acuerdo también, a base de con el trabajo es como se consiguen las cosas, y el míster le gusta hacer hincapié en eso.
Un técnico bastante bastante enérgico, no sé si cuando estás en el terreno de juego, cuando te pegas los gritos, tuve la oportunidad de ver al Alcorcón Numancia la semana pasada, yo creo que asusta, ¿no?, desde el banquillo, Ankela.
Sí, el míster es muy muy temperamental, ya le conocíamos de antes, ¿no? Le embarga esa pasión que tiene cuando estamos jugando, pero bueno, él se da cuenta y a veces incluso nos dice que si alguna vez se sobrepasa, que le entendamos que bueno, que es su forma de ser, que no lo dice ni mucho menos las cosas que dice con ánimo de, ya te digo, sino que él es así y vive muchísimo el partido desde el banquillo y le hace ser así de temperamental, sí.
¿Te cayó bronca, Javi, de Ankela después de la expulsión?
No, en realidad no, en realidad no. Para eso luego también él sabe, ¿no? Digamos, tratar, ¿no? Y no me cayó, habló conmigo, por supuesto, yo pedí perdón a toda la plantilla. Al final sé que la cagué, sé que ya te digo, que un jugador, menos un jugador veterano como yo, no puede hacer ese tipo de cosas. Me traicionó un poco el subconsciente, ya te digo, que pasó el balón por ahí y me salió hasta reflejo. Y bueno, pues nada, ya te digo que pedí perdón a la plantilla. Luego tuvieron que hacer el doble de esfuerzo sin mí en el campo y la verdad que se agradece porque este equipo no se rinde nunca. Entonces, en ese sentido, la verdad que tengo unos compañeros bastante buenos.
Y una duda que tengo yo, aparte, ¿tu Twitter es personal?
Sí, claro, sí.
Es que hay una duda que llevo toda la mañana, a ver si me la puede resolver, que pones criando. ¿Eso qué significa? ¿Qué quieres decir con eso?
Pues que nada, simplemente que tengo un niño y que ando en la dura pelea de criar a un niño.
Vale, perfecto. Duda resuelta entonces. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, Javier?
2 añitos y medio.
Dos añitos. O sea, te da mucha tarea.
De la guerra, sí.
Sí, de la guerra.
Si se porta mal, ya Ankela.
Más difícil lidiar a veces con él que regatear a defensas.
Javier del Pino, uno de los clásicos del Numancia de la Liga Adelante. Gracias y mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Seguimos con la Liga Adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Yo creo que nosotros no hemos hecho el partido más vistoso, no ha sido nuestro mejor partido con la pelota, pero por contra hemos conseguido que tampoco ellos, habiéndolos visto jugar por vídeo, y tampoco ellos han estado cómodos. Entonces, yo creo que la victoria, más que por hacerlo bien, que hemos hecho cosas muy bien, ha sido porque hemos conseguido maniatar a un equipo que no había perdido ninguno en casa y que tenía mucho potencial en ataque. Sobre todo le hemos hecho a ellos un partido incómodo. Y ahí, al final, pues, hemos, de las tres que hemos tenido, hemos metido una y hemos conseguido una.
Las palabras del técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, y se incorpora a la segunda división Guillermo García en Cope Tenerife. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
La vida se ve mejor de color de rosa, dice.
Se corrige mejor desde la victoria, ya lo dijo José Luis Oltra cuando ganabas con su Mallorca aquí el otro día en el Rodríguez López. Y sí, la verdad que aquí en Tenerife por fin vemos las cosas de otra forma y casi estamos hablando de un punto de inflexión en la trayectoria de un Club Deportivo Tenerife que no ha empezado con buen pie, pero que el otro día, bueno, más que completar un gran partido humanitario al rival, como decía Álvaro Cervera, pues simplemente se dedicó a meter las ocasiones que tuvo, ocasiones que han sido muchas en partidos precedentes, como por ejemplo el del Colomino de Huelva o el del propio Mallorca de Rodríguez López. El Tenerife venía haciendo un buen fútbol, le faltaba materializar esas ocasiones y por fin el otro día a José Pérez pues pudo marcar ese golito que se le venía resistiendo el canterano del Club Deportivo Tenerife y adelantar al conjunto blanquiazul en un estadio, recuérdalo, en el Toralín, en el que la Ponferradina se había mostrado intratable. Si a eso le unes la gran actuación del guardameta Roberto Gutiérrez, que salía desde el banquillo en una decisión sorprendente por parte de Álvaro Cervera, dejando al capitán y guardameta titular Sergio Aragoneses, pues te puedes imaginar por qué el Club Deportivo Tenerife se llevó los tres puntos de litigio el otro día en el Tierras de Bierzo.
Se habla mucho, ¿no?, del debate Diego López, Casillas, Valdés. ¿Hay debate también en la portería del Tenerife?
Bueno, hasta cierto punto. La verdad es que, como te digo, Álvaro Cervera sorprendía el jueves cuando daba la lista, dejaba a Sergio Aragoneses fuera de la misma, un hombre que, como bien sabes, ha vestido la camiseta del Club Deportivo de Tenerife en tres etapas diferentes, un hombre muy veterano, un peso pesado en el vestuario del conjunto blanquiazul. Y bueno, aludía a Cervera que era una decisión estrictamente deportiva, estrictamente técnica, pero en cualquier caso, pues el trabajo de Roberto Gutiérrez, como te digo, está ahí desde el principio de temporada, se ha ganado a pulso la titularidad y bueno, pues lo vino a confirmar evidentemente con esa gran actuación que tuvo el otro día en el Toralín.
A ver qué dice el portero del Tenerife, titular en el campo de la Ponferradina. Roberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hay debate o no hay debate en la portería tinerfeña?
No lo sé, eso tienen que decírselo al entrenador, ¿no? Que es el que de verdad nos pone en el campo el día del partido.
¿A ti cuando te dijeron que eras titular?
Pues justamente cuando dio la alineación en el campo de la Ponferreira, ¿no? En la pizarra, pues me puso y ahí es cuando supe que iba a ser titular.
¿Durante la semana no lo hablaste?
No, en la semana no. En la semana trabajé como todos mis compañeros, como cualquier otro, y bueno, y el día de la Ponferradina, el día antes de salir al campo, pues bueno, pues en la pizarra, como hace habitualmente, pues escribió mi nombre y bueno, pues ahí fue cuando supe que era titular.
¿Y cuando te viste, qué pensaste, qué dijiste?
Es una gran alegría para mí, ¿no? Que bueno, que llevo trabajando muchos años, aprendiendo mucho y al final las cosas salieron bien que conseguimos los tres puntos y bueno, a ver si ha sido un punto de inflexión ahora para seguir creciendo el equipo en la tabla.
Eso te iba a decir, ¿no? Que es el debut soñado y aparte ganando en un campo que no es nada fácil.
Sí, por supuesto, ¿no? Es un campo que prácticamente yo creo que nadie ha puntuado ahí y que bueno, que defendimos muy bien, hicimos muchas cosas muy bien y bueno, y que ayer se tuvo la fortuna de ajustar el balón tan bien que tocó el palo y entró y nos llevamos los tres puntos.
Guillermo, Roberto es un producto de la cantera.
Sí, un producto de la cantera del Club Deportivo Tenerife. Fue una apuesta en los últimos años clara por parte del Consejo de Administración que preside Miguel Concepción. Y bueno, pues como te decía, yo creo que es el fruto del trabajo. Ya estuvo el año pasado en el primer equipo en la temporada en Segunda División B. Llegó a disputar incluso los últimos partidos de la fase regular cuando el equipo ya estaba clasificado para los playoffs. Y bueno, pues evidentemente es un producto de la cantera del Club Deportivo Tenerife. Y si me lo permites, Edu, me gustaría preguntarle a Roberto, pues hombre, si espera tener continuidad el próximo sábado, además en un partidazo, viene aquí el Deportivo de La Coruña al estadio Rodríguez López.
Ojalá sea, ¿no? Que siga jugando, ¿no? Que siga pasando cosas al grupo, pero eso no consta a mí, ¿no? Sino yo solo trabajo diariamente para luego aportarle, como te he dicho, si juego, pues cosas al equipo, pero bueno, somos tres en el equipo, está Sergio, está Nau, que es del filial, y bueno, y obviamente nos destrozamos en los entrenamientos para ganarnos el puesto.
Ojo con el de por fuera de casa, portero.
Sí, son muy buenos fuera, pero bueno, pero nosotros en casa, yo creo que con la ayuda de la afición y con las ganas que tenemos de sacar esto adelante, lo conseguiremos los tres puntos.
Oye, Roberto, y creo que de la cantidad de mensajes que te han mandado, hubo uno que igual te hizo más ilusión o que te sintieras más tranquilo, que fue el de Sergio Aragoneses antes del partido.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo no sabía que iba a jugar, pero fue el día antes del partido y bueno, y que estoy muy agradecido por el trato que siempre me ha dado desde estos últimos 5 años. Yo cuando estaba en el filial, pues yo subía a entrenar con ellos y era el que me ayudaba, me regalaba material y etcétera, ¿sabes? Que se ha portado súper bien conmigo.
El equipo ha conseguido dos victorias en momentos claves de la temporada, contra el Real Madrid-Castilla, ahora contra la Ponferradina, y parece que mantienen un poquito al técnico si es que estaba cuestionado. No sé si consideras que es el técnico idóneo para lograr la salvación.
Yo creo que es el perfecto, ¿no? Porque tiene un perfil, ¿no? que es muy cercano al jugador y que demuestra mucha alegría al vestuario, ¿no? que la transmite, y eso para nosotros es mucho cómo decirte, que un punto de tranquilidad que nos da el Álvaro, bueno, y después de un caso entrenador, para mí increíble.
Tú los paras, Roberto, pero hay que preocuparse por la falta de gol que tiene el equipo.
Yo creo que no, estamos haciendo muchas cosas bien y bueno, y yo creo que el fútbol siempre te da lo que tú le aportes, ¿no?
Guillermo, dos cosas. Parece que es la perla de la cantera, ¿no, Jose?
Sí, un hombre, bueno, que hasta hace dos días prácticamente estaba en el juvenil del Club Deportivo Tenerife. El año pasado ya tuvo minutos, sobre todo en la segunda parte, en la recta final de la competición. Lo que te digo, hizo despertar el seguimiento del Real Club Deportivo Español. El futbolista tiene contrato hasta el final de la temporada que viene, 2015, pero hoy el propio presidente ha confirmado que ya están abiertas las negociaciones para renovar, y es un futbolista que va a dar que hablar seguro, futbolista muy técnico, propio de la cantera canaria. Bueno, un killer dentro del área, a pesar de que sus condiciones físicas no son las de un 9, sino más bien las de un delantero pequeñito, pero en cualquier caso un hombre del que seguramente vamos a ver hablar del fútbol español en los próximos años.
Yo sé que marcó un gol, pero el otro que le anulan, que es un golazo tirando.
Es un golazo, estoy contigo, es un golazo, además en posición legal, porque había un segundo jugador que era Aridane, saliendo de fuera de juego, pero que no interviene en la jugada, y es un golazo tremendo. O sea, en justicia tenía que haber marcado 0-2 el Club Deportivo de Tenerife, y a Jose estar con 4 goles ahora mismo, pero bueno, son las cosas del fútbol, evidentemente.
Y luego la otra, Guillermo, ¿no se piensa en un 9 de cara al mercado de invierno?
¿Cómo, perdona?
Que si no hay intención de fichar algún delantero centro.
Sí, lo que pasa es que el Club Deportivo de Tenerife, intención hay, aunque Quique Medina, el director deportivo, ha dicho que de momento no está trabajando en el asunto, por lo menos de puertas hacia afuera, pero ten en cuenta que el Club Deportivo de Tenerife ha sobrepasado el límite salarial, y para incorporar algún futbolista habría que aligerar la plantilla del conjunto blanqueazul. Pero ya te digo yo que sobre todo en estas primeras 7 semanas de competición, hombre, con los resultados que ha cosechado el equipo, ese ha sido el verdadero debate que hay en la isla, es decir, se había que reforzar.
Ese es el debate, no el de la portería.
Exacto, ese sí ha sido el verdadero debate, el que realmente si el potencial ofensivo de la plantilla era suficiente para la segunda edición del fútbol español. Había muchas expectativas, y yo creo que tienen que seguir puestas en él, porque evidentemente un goleador es un goleador en Aridane, que como te apuntaba antes, pues marcó 25 goles la temporada pasada, el caso de Ayose, pero sí es verdad que ese gran debate ha existido, y no sería extrañar que por ahí pudiera venir algún refuerzo en el mercado invernal.
Por Aridane te iba a preguntar yo, Guillermo, ¿se ha notado el cambio de categoría? Un jugador que mete 25 goles, que en el Leganés también hizo un temporadón en segunda B, ¿ha notado el cambio a la categoría de plata?
Claro, pero es lo que te dije, ha empezado la temporada lesionado, creo que debutó, si no me falla la memoria, en la jornada 4, y bueno, además ha hecho un cambio táctico importante este año. Álvaro Cervera está colocando de 9-9 como delantero más adelantado a Jose y Aridane por detrás, y bueno, está un poco todavía quizás pagando la adaptación, pero yo creo que como el propio Cervera ha dicho, un goleador siempre es un goleador en cualquier categoría, y hombre, todos esperamos muchísimo de Aridane Santana la isla, un hombre como te digo, fue fundamental en el ascenso del Club Deportivo Tenerife. Por ahí, por esas casas goleadoras, pues como te digo, van los problemas en este inicio de temporada, pero yo creo que estoy convencido, y además mira, esta semana juega Aridane frente a su ex equipo Deportivo La Coruña, no hay que olvidar que lo fichó ya hace algunos años el equipo de Augusto César Lendoiro, aunque lo tuvo cedido, pero en cualquier caso, pues como te digo, yo creo que va a ser una oportunidad para que Aridane un poco empiece a ser ese Aridane Santana que todos esperábamos aquí en Tenerife, ¿no?
Yo me quedo con lo que ha dicho Roberto, el portero, que Sergio Aragoneses hasta le daba material cuando él subía al primer equipo. Ahora, portero, te toca dárselo tú a los chavalitos jóvenes que llegan ahí al Tenerife.
Sí, bueno, yo todavía me tengo que comprar material porque no tengo ningún...
¿No tienes patrocinador por ahí?
No, todavía no. Así
bueno, ahora que eres titular, bueno, empezarán a salir.
Hay que ganárselo con partidos, demostrando que vale, y bueno, eso es lo que haré. Bueno, y lo que estoy intentando hacer es... demostrando que puedo estar ahí, que puedo luchar por un puesto, y bueno, y después el que decide es el entrenador, como te he dicho.
Guillermo, la última para el portero.
Pues nada, yo creo que simplemente, más allá de la continuidad un poco de lo que comentábamos antes, si realmente, a mí me gustaría saber si él terminó satisfecho el otro día, porque la verdad que le han llegado muchas flores de su actuación, y me gustaría saber también cómo ha asimilado él esos piropos que le han llegado prácticamente unánimes de toda la prensa y de todo el entorno en el Club Deportivo Tenerife. Roberto.
Yo agradezco mucho los ánimos, ¿no? Las felicitaciones que dan, pero bueno, hay que ser realistas, hay que tener los pies en el suelo, y yo lo que hago es trabajar día a día para aportarle cosas al grupo y bueno, y trabajar el partido de cara al sábado, que es muy importante para nosotros.
El fútbol canario está lleno de talentos. Un abrazo, Roberto, que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Guillermo, lo que decías tú, hay que estar atentos a Jose, que pinta muy bien el chaval.
Sí, pinta bien el chaval, y te digo, hombre, vamos a ver qué pasa los próximos días. Como te decía antes, está en pleno proceso de negociación con el Club Deportivo Tenerife. Estuvo cerquita el año pasado de salir del club, porque el futbolista estaba vinculado al equipo filial, pidió subir al primer equipo, se le consiguió, digamos, esa situación de o ese estatus de futbolista del primer equipo del Club Deportivo Tenerife, pero creo que es un hombre que seguramente va a dar claro, pues como muchísimos futbolistas que han emigrado de Tenerife, de Gran Canaria, al fútbol canario, ¿no? Sería innumerable ahora hacer una lista de
sí,
ellos,
una
pero
lista, sí.
A Jose, por ejemplo, tenemos dos o tres por ahí, o sea, aparte de José Díaz, que ha estado en el Mallorca, el Deportivo de La Coruña, en su día José también estuvo en el Sporting de Gijón, en fin, ya José han salido y unos cuantos más que han salido. Pero vamos, en cualquier caso, a José Pérez, que ya tengo el apellido, yo creo que va a ser un hombre que va a arcar seguramente en los próximos años el fútbol español.
Cuídate, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Más cosas de la Liga adelante. Hola, entrenador, Pablo López, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, todo bien,
gracias. Sí, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Ganando el Pozuelo.
Ganando el Pozuelo y sobre todo haciendo un muy buen partido y contento como va el equipo. Bueno, la verdad es que cuando están las cosas bien, pues todo es mucho más fácil a la hora de entrenar, a la hora de competir, así que de momento bien.
Vienes con otra voz, ¿eh? Cuando ganas, mister.
Bueno, sí, a lo mejor puede ser, pero yo intento ser muy equilibrado, ¿eh? Siempre que creo que ni hay que subirse a lo más alto de la victoria ni bajar a lo más bajo con las derrotas, ¿no? Yo creo que el equilibrio es lo que tenemos que intentar, por lo menos los que dirigimos, mostrarlo, ¿no? Para que, bueno, también es que las victorias siempre levantan un poco la euforia, puede ser. Puede
partido ser. A partido que dice el Cholo, ¿no?
Y tanto que ya se lo empiezan hasta a criticar, ¿no? El decir partido a partido, pero es que es la realidad, ¿no? Es que yo creo que estando en octubre, hacer un planteamiento más lejano, yo no sé quién lo puede tener. Quizá Madrid y Barcelona, que puedan hablar de Champions, y poquitos equipos más. Así que partido a partido.
Analizando un poco la jornada 10 de la Liga adelante, ¿sorprende o llama la atención lo que le pasa al Alcorcón?
Sí, sorprende y ya lo van repitiendo los incluso los protagonistas en alguna declaración que les escuche y demás, de manera continuada, ¿no? No acaban de enganchar dos partidos buenos y le empiezan a generar dudas en qué les está sucediendo, ¿no? Porque no encajan excesivos goles, pero les cuesta hacer muchísimo gol y todo gol que le hacen le cuesta muchísimo castigo. Eso es complicado, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer dudas, malo, ¿no? Es sorprendente. También es verdad, parecido al discurso que estaba hablando yo antes, las temporadas que nos tenía acostumbrados eran demasiado buenas, ¿eh? O sea, estar tan cerca de subir a la primera división, pues yo no sé si un equipo como Alcorcón, que no olvidemos el presupuesto que tiene, está tan obligado a estar entre los 4 o 5 primeros. Bueno, no hay que ser un poco equilibrado en ese sentido.
¿Dónde radica el problema cuando, en este caso, el Alcorcón tiene jugadores en ataque como Óscar Plano, Dani Pacheco, Kini, Juli? Con todos esos jugadores parece increíble, ¿no?, que el Alcorcón no haga goles. No sé si como entrenador eso tiene alguna explicación.
Sí, porque fíjate, directamente los 4 que has nombrado, Kini es un especialista del gol, lo ha ido demostrando año tras año, ¿no? Incluso el año pasado en Santander, cuando estuvo cedido, también hizo goles. Juli, posiblemente de los futbolistas con mayor calidad a la categoría, ¿no? Y siempre cerca de área, aparte de Óscar Plano y Pacheco, que a priori venían con la intención de hacer goles, ¿no? Lo que sucede es que cuando los de arriba no realizan goles, se empieza a mirar un poco a los de atrás, ¿no? A los de campo, al por qué no se hacen. La segunda división también es una categoría donde la estrategia es fundamental y todo el tema del balón parado, y ahí también participan otros futbolistas. Luego también se genera muchísima ansiedad con los delanteros. Los delanteros viven en su particular mundo, y cuando empiezan a pensar que no hacen gol, son las situaciones hasta dramáticas, ¿eh? Hablas con alguno de ellos y su obsesión es total, ¿eh? Te hablan hasta la fecha de donde hicieron el último gol, a qué portero y qué es el pase. La obsesión suele ser importante. Lo peor de todo esto es que se transmita al resto del grupo, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y sensibilidad.
Irregular parece el Girona también, a pesar de ganar el otro día Montilivi 2-1 al Sporting.
Sí, con la actuación extraordinaria de su portero, ¿no?
Becerra, espectacular, ¿eh? Sí. Paró 3 o 4 en la primera parte, lo puse yo en Twitter, digo, si el Girona va perdiendo 0-1 me parece un milagro, la verdad. Sí, y luego ganó, sí. Mira, cosas que tiene el deporte.
Sí, sí, además estuvo muy bien y bueno, en este caso iba a ser mi jugador destacado de la semana, ¿no? Por el tema que siempre mencionamos a gente de ataque, pero en este caso es Becerra el que le da los 3 puntos al Girona, ¿no? También un Girona que ha cambiado de entrenador y tiene su proceso de adaptación un poquito más largo. También hizo un temporadón el año pasado y si os acordáis, en las reflexiones que se hacían el año pasado del Girona, venía de jugadores, entre comillas, desechados de todos los equipos, ¿no? Logró hacer a esa plantilla con retales futbolísticos, ¿no? Hablando vulgarmente, ¿eh?, para que todo el mundo me entienda, hizo un temporadón, ¿no? El poder mantenerlo este año es complicado y sacó 3 puntos de oro, porque contra un rival como el Sporting y con el buen partido que hizo el Sporting, pues le ha dado mucha tranquilidad.
Tendremos que hablar, Edu, de lo que pasó en Riazor, de ese de Por Zaragoza. Comí con desgana.
¿Con Leo Franco?
Bueno, Leo Franco poco pudo hacer, una falta muy bien tirada, pero no sé, mister, si pudiste ver el partido. Se ha criticado mucho en Zaragoza el cambio que hace Paco Herrera una vez se pone 0-1, expulsan a un jugador del Depor, se lesiona a Paco Montañés, ojo que va a tener para dos o tres semanas, y mete un quinto central.
Sí, cuidado sobre todo con el tema de Montañés, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora te comento un poco del partido. Ese jugador es muy importante para Zaragoza, ¿eh? Mucho más de lo que puedo llegar a pensar.
Muchísimo.
Porque es quizá el jugador más diferente que tienen y con poco recambio dentro de la plantilla, ¿no? De lo que es capaz ese futbolista de darles fútbol, ¿no? Cuidado que esa lesión no sea larga porque puede tener sus consecuencias en el devenir de Zaragoza. Luego, en el tema de las decisiones de Paco, bueno, siempre es fácil, ¿no? El hacer el comentario una vez finalizado, ¿no? Porque a lo mejor si hubieran mantenido la puerta a cero, pues estuvo bien defendido. Para el gol del empate fue viniendo el equipo, fue viniendo, porque Zaragoza tenía que haber finiquitado mucho antes el partido, y te llegas al descuento con un solo gol, ¿no? Entonces cualquier error te perjudica y te quita hasta dos puntos, ¿no? Leo Franco, no es que tenga mala suerte o no, para mí el problema viene en que nadie va a la segunda jugada. Borja remata demasiado sencillo, ¿no? O también es acierto delantero, pero nadie continúa esa jugada, ¿no? Y es cierto que es minuto finales, donde la concentración ya se ha perdido, pero cuando te estás jugando tres puntos, teóricamente contra un rival directo, y teóricamente para meter una parte ya muy buena de la clasificación, hay que continuar hasta el final, hasta la última acción del partido, y el portero la da, luego da al palo y remata a Borja absolutamente solo.
Esto es muy largo, mister, pero el Murcia de momento sigue ahí.
Y se lo van creyendo, ¿eh? Que eso es la importancia del estar arriba. Yo siempre, en todos los equipos, cuando he estado, incluso en extranjeros, siempre comento que hay un balance importante en las 10 primeras jornadas, ¿no? Yo creo que lo comenté hace 5 o 6 jornadas, en la jornada 10, jornada 12. Si tiramos de estadísticas, que a algunos entrenadores nos gusta tirar de ellas, de la clasificación a la jornada 10 a la última clasificaciones suele ser muy, muy, muy parecida, ¿eh? Suele darse algún caso, vuelvo a repetir, estos son siempre excepciones de un equipo que sale de abajo y se coloca rápido arriba, o uno que va arriba y al final se desinfla, pero suele ser muy parecida a la clasificación final, ¿vale? A lo mejor el que está cuarto va a acabar sexto, pero el que está cuarto es raro que acabe el 15, y el que está el 15 es raro que acabe el cuarto. Esto es estadística, es muy pronto, lo dije en la tercera jornada, incluso cuando estuvimos debatiendo con Paco en antena, que hasta la jornada 10, 12 no se iba a ver nada. A partir de la 10 nos empieza a marcar quién va a estar arriba, quién va a estar abajo y quién va a estar en tierra ahí, entre comillas, nadie, ¿no? Y el Murcia, de momento, quiere estar arriba, ¿eh? Y lo está demostrando.
Y aparte el Lugo estuvo a punto de dar sorpresa. No lo hizo en la Copa, pero hoy en la Liga de Barcelona 3, al final, mira, 3-3.
Sí, porque al final, tú ese partido lo lees al día siguiente en cualquier medio, ¿no? Y demás, y ves un 3-3, pues tienes que ir contento, ¿no? Porque se empata en casa del líder, un líder que viene ganando todos los partidos. El problema es que Barcelona 3. Y el problema es que te levantan el partido y casi hasta lo pierden, ¿no? Luego no sé qué sucedería porque ese partido sí que no lo pude ver. Escuché lo que dijo Quique, bueno, escuché también lo que dijo Sergi. Esos partidos, cuando hay tantos goles y hay tantas remontadas, siempre va a haber movimiento.
Algo pasa. Sale.
Sí, siempre
agua lleva. Algo.
Alguna expulsión, algún penalti raro, siempre suele haber, ¿eh? No solo en la segunda, sino en primera o tercera división, ¿no? Lo que pasa es que si hubiera sido un golpe de efecto muy bueno para el Lugo, pero el Lugo hace muy buen fútbol. El Lugo es un equipo que hace muy buen fútbol. Yo creo que ya está muy asentado con el entrenador, con el proyecto, y luego los números del Recre es que están ahí. Es que los números no tienen debate ninguno, entonces, bueno, pues cada uno va por el camino que tiene que ir.
Está claro. Empiezo el recuento. Jugador de la jornada, mister.
Yo lo tengo claro. Ya os lo he dicho antes, destacadísimo Becerra en el Girona.
Becerra.
Siempre hablamos de delanteros, hablamos tal, en este caso voy a defender a un portero.
Yo iba a decir Becerra también, pero como me lo ha quitado el míster, pues voy a cambiar, aunque debería haber unanimidad, porque hay dos de las paradas que hace que son brutales, sobre todo un remate de cabeza de un jugador del Sporting que saca una mano
esa
sí, sí, ya te digo, yo la primera parte y digo, buah, aquí cae la del pulpo aquí en Montilivi
no,
y nada, al final.
Pero la que comentáis es parada de temporada, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Le remata a metro y medio, ¿eh? Sí. Con potencia, ¿eh? Es parada de temporada, perdona que te interrumpa.
Nada, y voy a decir jugador de la jornada, Álvaro Antón, que ya lo dije la primera jornada, para mí el mejor lanzador de faltas de la liga adelante. pero el no jugador de la jornada, va a ser categoría nueva, es Víctor Marco, el defensa del Lugo, que ya con el partido acabado el balón lo había despejado y él agrede a un rival en la frontal del área, le expulsan y ahí se origina el gol de falta de Álvaro Antón.
¿Y para Dani cuál es el tuyo?
Y así, Urco Vera, el jugador del Eibar, que dio el gol de la victoria ante el Mirandés, que creo que el año pasado no encontró su sitio en el Alcorcón, y creo que parte del éxito, ¿no?, esta temporada que está teniendo el Eibar, que va más o menos bien, y si logra la salvación, va a ser imprescindible los goles de Urco Vera.
Un abrazo, Pablo. ¿Dónde vais el fin de semana? ¿Dónde jugáis?
Este fin de semana, tenemos un calendario complicado ahora.
Sí,
ahora tenemos a
Sí,
todos los que han bajado de segunda vez nos toca ahora, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que jugar contra todos.
Como dice, ¿no? Como dice Caparrós, al dentista te toca ahora.
Al dentista le toca ahora. Sí, muchas veces solo decimos, bueno, hay que jugar con todos. Lo que pasa es que también piensa, bueno, pero separados. Hay que jugar con todos, pero separados.
Eso
pero
está bueno, bien. Bueno, mister, que siga la racha, ¿de acuerdo?
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo. A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
En la pasada semana nos hemos dado una vuelta por jugadores de los equipos de arriba. Los equipos están haciendo méritos y ellos dentro de los equipos. También algún entrenador, como en el caso de Seri Barribán. Esta semana el Tenerife consiguió tres puntos importantísimos para el cuadro chicharrero en Ponferrada. Y volvió a destacar un futbolista jovencísimo, incorporación del club tinerfeñista, y que en la temporada está dando muestras de su crecimiento imparable. Se llama Ayoce, uno más en la saga de Ayoces que hemos visto en el fútbol español. Ayoce, el lateral izquierdo del Real Betis durante tanto tiempo, Ayoce en el Deportivo La Coruña, Ayoce en el Sporting de Gijón, que luego se fue, ahora está en Estados Unidos. Pero me parece que tiene más cosas para hacer algo muy importante, aunque todavía no las haya hecho. Es el medio apunta, fibroso, desbordante, llegador, que tiene ahora mismo el Tenerife. No le ha asustado la categoría, ni incluso con los malos resultados. Promete mucho este interior del equipo blanquiazul.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y el capitán de la segunda B.es es Rubén Bartolomé. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Bien?
Bien, bien, aquí sí. Estamos.
Oye, ¿qué le pasó al Oviedo en Guijuelo?
Pues que es un poco complicado el campo del Guijuelo. La verdad que empezó adelantándose el Oviedo 0-1, pero en el municipal de Guijuelo hasta el 90 tienes que estar peleando y cualquier ocasión puede ser gol. Y bueno, y el equipo de Rubén de la Barrera además que tiene una de las grandes sorpresas en este grupo 1 y que le dio la vuelta al marcador, 2-1, y bueno, el Oviedo que cada vez que tenga oportunidad de ir primero y distanciarse, pues que vuelve a caer y va a tener que pelear.
Está bonito este grupo.
Sí, además, como hay ese baile de unos equipos con 8 partidos, otros con 9 por el equipo 20, bueno, pues la verdad que está muy cambiante. Una semana baja sin muchos puestos, va a subir, pero sobre todo este final en Lorense, con un partido menos que todos sus perseguidores, líder de la categoría. La verdad que muy bien el equipo de Luchito, que ya el año pasado lo hizo bastante bien. Luego tuvo una baja en invierno muy importante, como era la de Jona, que se fue a la Liga Portuguesa y ahora en el Jaén en segunda. Y este año ha vuelto a saber armarse. Y la verdad que muy bonito, pues eso, con luego Racing y Oviedo, que están expectantes porque a priori son los dos grandes favoritos. Zamora, Guijuelo, Celta B, Avilés, equipos que están ahí atentos y que van a dar mucho juego. Creo que este año con menos favoritos el año pasado y va a estar mucho más bonito de principio a fin.
¿Hay noticia final en Corusio?
De forma oficial, todavía no, pero oficiosa hasta tal punto que ha dicho el entrenador que está destituido, pues sí. Y Antonio Gómez ayer dijo que estaba destituido, pero que hoy tenía que ir a entrenar y así ha sido. Y bueno, sí, yo creo que como ha sido mucho tiempo el caso de Antonio Gómez en Coruso, está intentando hacer las dos cosas de forma la mejor para las dos partes, pero sí, va a haber cambio. Y suena ya algún entrenador de la tercera gallega, mítico de la tercera gallega, y que podría ser el sustituto.
Y todo parece indicar que nos vamos a quedar con 19 equipos en este grupo. Hola, Álvaro Rubio, Salamanca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el tema del Salamanca Athletic hasta ahora?
Está muy feo. La semana pasada el Consejo Superior de Deportes, en esa comisión directiva, denegaba el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, que según la Federación Española de Fútbol es el único trámite que faltaba para inscribir al equipo. Os digo que hasta ahora en los calendarios de la Federación los partidos frente al equipo número 20, pero que dejaba claro que el equipo número 20 saldría del proceso del Salamanca, aparecían como aplazados, esta semana ya aparecen como suspendidos. Con esto dan a entender que esta temporada, al menos esta temporada, no van a competir.
Hace un par de semanas hablábamos con Marcelino Maté, el presidente de la Federación, y el panorama que pintaba, la verdad es que no era muy bueno. No sé si ha cambiado mucho en estos últimos días.
No ha cambiado, lo que pasa es que yo, con todo el respeto hacia Marcelino Mateo y hacia el señor Villar, me parece que están jugando un juego que solo entienden ellos, porque Marcelino Mateo se vio obligado a escribir a Salmantino, porque es de la misma camarilla y es de la misma forma y actúan de la misma manera. Entonces se vio obligado ante un auto de la jueza, decir, o ustedes escriben este equipo o el problema legal va a ir contra ustedes, no contra nadie más. Ante las presiones de la federación, que incluso sabéis que amenazó con excluir a todos los equipos de Castilla y León de las competiciones nacionales, incluso ahí cedió y se escribió el equipo, pero ahora hacen un recurso frente a Salmantino por unos problemas que hubo de firma. O sea que podemos decir que Marcelino Maté se vio obligado a escribir al equipo de tercera división, y hasta el momento la Federación Española está mostrando su poder más que el de la territorial y no inscriben al equipo. Lo que pasa es que todavía está pendiente la última palabra de la jueza, donde diga en ese auto si sí, si no, si es de forma cautelar o si hay que olvidarse del Salamanca al menos esta temporada.
Y así estamos. Gracias, Álvaro. Me alegro de escucharte otra vez, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Más protagonistas. Hola, Jito, delantero del Sestao River. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh? Primero.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué tal estaba la tarta de tus compañeros?
Pues muy buena, ¿no? La ¿sí? verdad que sí, que fue un detalle muy bonito de parte de todos los compañeros que me hicieron ayer después del entreno, y la verdad que es de agradecer, ¿no?
¿De qué era?
O sea, de chocolate y nata.
Muy bien. Un clásico. Sí. Oye, 100 goles, ni más ni menos, tú.
Sí, la verdad que súper contento, ¿no? Después de muchos años dando vueltas por España y jugando en muchos equipos, pues lograr una cifra tan bonita y tan difícil como solo tienen en una categoría difícil como la segunda B, pues la verdad que te recompensa muchas cosas, ¿no?
¿Y de esos 100, con cuál te quedas?
Pues bueno, yo creo que me quedo con un gol que para mí ha sido el más bonito que he marcado, cuando en la época que estuve en la Cultural Leonesa contra el Lugo, que fue un gol de muy lejos que entró por la escuadra, y la verdad que no suelo meter goles de fuera del área, y me hizo mucha ilusión y lo considero de los más bonitos, ¿no?, que he marcado.
¿Y ahora por los 200?
Ojalá, pero ya con la edad que tengo va a ser difícil llegar a esa cifra.
Bueno, pero de momento eres el pichichi del grupo segundo.
Sí, me he puesto ahí en cabeza con Guillermo, ¿no?, con la futura promesa del Atleti, me he empatado a goles y bueno, pero bueno, la verdad que no es una cosa que me obsesione, ¿no?, el pichichi. Yo sé que esto va por rachas, ahora la verdad que llevo un promedio bonito de goles y a ver si puedo seguir así, ¿no?
¿Qué tal pinta este chaval, Guillermo? Que ayer escuchábamos a nuestros compañeros de COPE Bilbao con el partido del Athletic contra el Villarreal y hablaban bastante bien de él.
Pues sí, la verdad que yo lo conozco del año pasado, de la temporada pasada y de los partidos que he podido ver este año del Athletic, y bueno, pues es un chico que tiene un gran futuro, que tiene muy buena proyección y ojalá no puedan darle minutos en Primera División y que tenga una carrera pues muy brillante.
Rubén, te escucha, Jito, adelante.
Bueno, Jito, yo creo que has tenido oportunidad de jugar en muchísimos equipos y en varios grupos. ¿En qué grupo te has puesto más difícil o al revés? ¿En qué grupo te has sentido más cómodo para jugar?
Bueno, yo creo que el grupo que actualmente estoy, pues para mí es el más motivante y el más bonito que hay en Segunda B por afición, por estadios y por rivalidad. Yo creo que he tenido la suerte de jugar en los cuatro grupos de Segunda B y bueno, este en el que estoy, el del norte, pues la verdad que tiene unos estadios muy bonitos, la afición se mueve mucho más para lo que es la Segunda B que otros grupos y la verdad que para mí es el más bonito y más difícil.
¿Te gusta este segundo con los madrileños o el mítico grupo 2 de todo el norte?
Bueno, pues este año han cambiado un poco la distribución, nos han metido a los madrileños, a la gente de Cuenca y de Canarias, y va a ser un año un poco especial, ¿no?, porque normalmente no estaban en este grupo. Sí que es verdad que hay 8 o 9 equipos de Euskadi y bueno, veremos a ver cómo va el grupo, ¿no?, este año.
Jito, yo te quería preguntar por el partido este fin de semana, que tú marcaste un doblete y no era ante un equipo cualquiera, era ante el líder, ante el Fuenlabrada, y les endosasteis una manita. Vaya partidazos tuvisteis que marcar, ¿no?
Sí, la verdad que salieron las cosas muy bien. Venía el Fuenlabrada de líder con 4 goles en contra en 8 jornadas. Pensamos que iba a ser un partido difícil de pocos goles y bueno, pues es lo que tiene el fútbol, ¿no? Las cosas grandes que tiene el fútbol, que viene un equipo de líder con pocos goles encajados y en un partido le metes 5 goles, ¿no? Está claro que nos sorprendimos hasta nosotros mismos.
Hijito, ¿cuál es el objetivo este año del Sestao? Y no vale decir el partido a partido, ¿eh?
No, yo creo que nosotros tenemos mucha ilusión, ¿no?, de hacer algo bonito, pero tenemos que ser conscientes de en qué equipo estamos, en qué grupo, y lo primero yo creo que es hacer los 45 puntos que te dan la salvación, y luego veremos a ver a qué altura de liga y de tiempo estamos para poder soñar y intentar hacer algo más.
Ahora hablaremos con él, me envía un WhatsApp a Reales, me dice que te recuerde que jugaste tú en la cantera del Barcelona.
Sí, yo estuve 9 años, ¿no?, en el fútbol base del Barcelona, desde los 9 años hasta los 18, que fui al Oviedo B cuando era en segunda B, y la verdad pues que tuve la suerte, yo soy catalán, de jugar para mí en la mejor cantera que hay en España o en el mundo. Aprendí muchas cosas tanto como futbolista como persona, y la verdad que para mí es un orgullo, ¿no?, haber pertenecido a la escuela del Barça.
¿Con quién coincidiste?
Bueno, pues así más conocido que conocemos todos, pues con Xavi Hernández. Estuve de los 9 años, estuve 7 coincidiendo con él, y luego pues con jugadores como Mario Rosas, Jofre, Jurquera, Iniesta. Pero bueno, la verdad que
luego, malos jugadores, muy malos, muy malos.
Sí, por eso metía tantos goles. Tenía compañeros malos y claro, me daban malos pases.
Oye, ¿mantienes el contacto con esta gente o ya no?
Bueno, pues con los que más contacto tengo son con Jofre, con Mario Rosas y con Xavi, ¿no?, que han sido los que más años han estado a mi lado. Nos solemos juntar en verano cuando las agendas, sobre todo de ellos, no lo permiten. Y la verdad que recordamos viejos tiempos y pasamos un buen rato, ¿no?
No sé cuándo, además es curioso, ¿no?, cuando ascendió el Sestao River, si no me equivoco, hace 2 temporadas, una eliminatoria que tuve la oportunidad de presenciarla fue contra la Montañesa.
Sí, sí, en Barcelona. Sí, sí, vaya, la Montañesa Sestao, madre mía, madre mía. Bueno, Jito, cuídate mucho, ya por los 200, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Jito. Rubén, seguimos analizando la segunda B, jornada de sorpresas en el grupo tercero.
Sí, la verdad que está siendo un grupo bastante raro, y yo creo que toda la gente que hicimos quinielas, o que más o menos vimos cómo iba a estar el grupo al principio, nos estamos llevando muchas sorpresas, empezando por la gente que está en la zona baja y que no acaba de arrancar, como puede ser Levante B, o gente que al principio no iba a estar tan arriba y que de momento está saliendo. Por ejemplo, Constancia, yo creo que iba a sufrir bastante más, y al final, bueno, está saliendo bastante bien la temporada. Y hablando del grupo 3, hay que hablar también de, bueno, lo que están haciendo muchos clubes, pero bueno, el Huracán de Valencia, que está haciendo una campaña para intentar atraer a más gente, y pues, con entradas a 1 euro, con más cositas ahí para intentar, bueno, pues volver a tener afición en segunda vez, que en el último año se está bajando mucho el número de aficionados en general en todos los campos.
Bonita campaña. Segundo punto del colista en el grupo cuarto.
Sí, sí, y 2 equipos en el grupo cuarto, curiosamente, que todavía no han ganado. Hay 4 equipos en toda la liga que todavía no han conseguido ninguna victoria. En el 1, el Codal de Mieres, el Sariñena en el 2, el Corobabe, y no me acuerdo del cuarto.
El San Fernando.
Es que ya hay 79, no me puedo acordar de todo.
¿Te pregunto por la próxima jugada, jornada, Rubén, sí, o no? ¿Te pregunto por la próxima jornada o no? ¿Qué hago?
Si quieres, voy a tirar para casa, pero si quieres preguntármela...
Pues te pregunto, venga, va, tira para casa.
Vamos a ir al Tartiere, un sábado 8:30, 1-2 ahora, segundo contra... No, tercero contra cuarto, y vamos a ver, que de ahí también puede salir, si no el líder, al menos un equipo que ya en la jornada 10 esté metido arriba.
Hasta el martes que viene, Rubén. Gracias.
Hasta la próxima. Adiós.
Vamos terminando.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Mario Fernández Cuesta.
Posición en el campo.
Portero.
Equipo actual.
Racing de Santander.
Tu mejor parada.
Me acuerdo una de Diego Costa en Vallecas contra el Rayo.
Un compañero de vestuario.
Francis.
Un entrenador.
Marcelino.
Un referente en la portería.
Buffon.
Si Mario Fernández no hubiera sido futbolista, ¿sería?
No lo sé, hice un curso de mecanizado. Quizá trabajaría en algo de eso.
Última película que has ido a ver al cine.
A La Gran Familia.
Y fuera del fútbol, ¿qué no puede faltar en tu vida?
La música.
¿Un grupo de música o cantante?
Me gusta mucho La Fuga, y ahora se separaron y está Rulo se llama.
Si pudieras jugar en un equipo extranjero de los tops, ¿en cuál te gustaría jugar?
Cualquiera en la guerra, tipo el Manchester, siempre me ha llamado la atención esos equipos.
¿Un rincón que nos puedas recomendar de Santander o Cantabria?
Tengo muchos, pero bueno, me quedo con Villaverde, que es mi pueblo, un poco más arriba de Potos, que es precioso.
¿Eres más de mariscada o chuletón?
Me gusta mucho el marisco y también la carne. Soy de buen comer.
¿Y si te digo qué es el Racing para ti?
Lo es todo. Llevo muchos años en el Racing y bueno, es el club que me lo ha dado todo y la verdad es que no juega en otro club que no sea el Racing, así que para mí pues eso lo es todo.
Las dos últimas, Mario, tú que eres portero, ¿Diego López o Iker Casillas?
Hombre, hay que tener mucho respeto a Casillas, pero también creo que Diego López está en un grandísimo momento y el año pasado lo demostró, creo que son dos grandísimos porteros.
La última, Mario, acaba la frase, el fútbol es...
todo para mí. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you got that secret that everybody else wants to know. La tercera división en Esto es Fútbol.
Dani perdió la Montañesa. Me hablabas tú del equipo de Nou Barris de Barcelona y esta semana perdió contra la Rapitenca 2-0.
Yo no me lo creo.
Sí, sí, perdió, ¿eh? Oye, va bien, ¿eh? Va segundo tú en tercera, en el grupo quinto de la tercera división.
Sí, bueno, ya hace dos años, ¿no? Tiene un equipo para ascender. Ya parece que el año pasado pues hicieron un equipo más modesto y bueno, pero ahí están, ¿eh? Luchando.
Nuestra compañera Silvia Ortiz es precisamente de la Montañesa, sí, del, ¿no?, equipo de Nou Barris.
Tú también tienes un poco de la Montañesa, creo.
Sí, yo soy más de la Europa. Tiro más de la Europa. Sí, sí, tengo ahí equipos escondidos, ahí en tercera división. Bueno, saludo al especialista de la categoría, José Luis Barriales. León, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pero que muy buenas tardes. La Montañesa empezó líder la temporada, ganando, no sé si los tres o cuatro primeros partidos. Ahora se ha quedado segunda, pero no pasa nada, que está ahí arriba.
La semana pasada tenías descanso, tenías cosas que hacer.
Te borraste.
Y claro, no hicimos tercera división. Así que tienes una cuenta pendiente. Esta semana sí, ¿no? Sí que hay tercera división aquí en estos
partidos. Sí, hombre, claro que hay tercera división. Y además es un placer, hablar después de Gito, que para mí estuvo un año solo en la Cultural Leonesa. Yo estaba currando bien Castilla y León Televisión. Y recuerdo que incluso decíamos en los medios de comunicación, porque metí un carro de goles, decíamos, no digan gol, digan Gito. Y estuve en su despedida.
Ese eras tú, ¿no?
Pues bueno, era yo y alguno más. Yo le decía, yo en los resúmenes de la tele recuerdo que metí esa coletilla, Pero además se resumió su despedida y se fue llorando de aquí de León. No le renovaban, había problemas económicos. Y la verdad que en su despedida estaba llorando y es un grande, Gito. Gito es un grande como persona y como goleador. Nos metemos en faena. Llamativo, de esta jornada, grupo extremeño, el grupo 14, dos míticos, dos históricos, el Badajoz y el Extremadura, han ganado sus partidos por 6-0. El Badajoz ganaba 0-6 fuera de casa al Cacereño B y el Extremadura ganaba en casa al Miajadas 6-0. Dos míticos que a ver si el próximo año les podemos ver en segunda B, que son los equipos que nos gustan además. Por ejemplo, llamativo, Rubén Pérez, amigo, que el año pasado hablamos con él, sigue marcando goles en el Barea, lleva 14 ya, ahí está en el grupo riojano y ya es el máximo goleador de la tercera división. Una noticia negativa, que nos ha dejado el fin de semana. Yo creo que todos los que estamos aquí recordamos aquí que Mateo, ¿no?, del Sporting, del Hércules, del Elche en segunda división, incluso en primera con el Sporting.
Sí, ¿qué le pasa?
A sus 33 años, está jugando en el Orihuela, en el grupo sexto, en la tercera, y este fin de semana se ha roto el ligamento cruzado. 6 meses de baja.
Vaya. Uf, como sí, más o menos.
Sí, más o menos, sí, igual. Sí, igual, ¿no? Además, sí. Un jugador de 33 años, pues... ya es una lesión bastante, bastante complicada. Y lo están ganando todo. Lo decíamos otro día, es que lo ganaba todo. Ya solo quedan en tercera dos equipos que lo ganen todo. Y son dos filiales de dos equipos de segunda recién descendidos de primera. Son el Mallorca B y el Zaragoza B. El Mallorca B, 9-9, con el nigeriano Cedric como máximo goleador, 10 golitos. Y el Zaragoza B, 10 victorias en 10 partidos, con unos números envidiables. Y yo creo que hay protagonista además, ¿no?
¿Nos lo presentas tú?
Ahí estamos. Emilio Larraz, entrenador de Zaragoza B. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, me imagino lo primero, que contento, que ilusionado, porque el equipo está como una moto. Decíamos, 10-10, máximo goleador del grupo con 29 tantos y segundo equipo menos goleado con 7 goles. Y además dos goles muy repartidos en todo el equipo.
Sí, muy contentos desde el principio, ¿no?, por el rendimiento del equipo. No ya solo por los números, que no es fácil una categoría a ganar todos los días, sino por la forma en que se está haciendo, por la ambición y la ilusión que están mostrando los chicos en el campo y que es un poco lo que debe transmitir un equipo filial, ¿no? Chavales que tengan hambre de fútbol y que tengan ganas de hacerse un hueco en el fútbol profesional.
La verdad, mister, que mejor que Barça y Atlético de Madrid, ¿tú no le das importancia a esos números?
Bueno, cada uno a lo suyo, pero ya te digo que nosotros tenemos muy claro los dos objetivos que tenemos de temporada. Un objetivo es tratar de recuperar la categoría perdida el año pasado en la segunda división B, y esto, pues bueno, o sea, que hasta mayo, junio no te lo vas a jugar, pero tenemos que intentar luchar por el campeonato. Dentro de la dificultad que tienen los playoffs, pues siempre te lo facilita un poco más. Y luego, por otro lado, pues ir asentando jugadores en la primera plantilla, ¿no? Y bueno, en este sentido también estamos contentos porque ya Diego Rico y Tarsi han debutado en segunda división, y además con una sensación general de afición y prensa, además de los técnicos, de que lo han hecho bien. Y todo esto pues nos ayuda mucho a los que estamos en la base, en el porque hace que los chavales vean que la puerta está abierta y que además están preparados para ello. Y esto pues nos facilita mucho la labor.
¿El buen momento de Zaragoza, del filial, cuál es?
Bueno, como casi siempre, pasa por, yo creo que haber acertado en el mes de julio, haber acertado en la composición de la plantilla. Yo creo que hemos acertado en regionalizar mucho el filial. Hemos subido 10 chicos de la división de honor juvenil. Hemos recuperado chavales de aquí de Aragón que estaban un poco perdidos por la tercera, pero que con 21 o 22 años eran recuperables todavía para un equipo filial. Y todo esto ha hecho pues que, bueno, somos un equipo de calidad, pero un equipo con mucha ilusión, ¿no? Se siente muy privilegiados de estar en el filial y tratan de agradecer el haberles elegido a ellos con su comportamiento en el campo, y yo creo que en este sentido nos están dando la razón.
Emilio, las preguntas difíciles te las va a hacer aquí un ex socio del Zaragoza.
A ver, nada, Mister, yo te quería preguntar por si han cambiado mucho las cosas, imagino que sí, sobre todo en la relación que tengas tú con el técnico de la primera plantilla respecto a tu anterior etapa en el filial del Zaragoza.
Bueno, yo afortunadamente la relación con los técnicos de la primera plantilla siempre fue bastante buena, tanto con Aurelio Gay como con Javier Aguirre en su día, la relación era bastante buena. Sí que es cierto que ahora, además de que el equipo está en segunda división, que el escalón es un poco menor, tenemos el lujo de tener a Paco Herrera, que la verdad es que es un hombre canterista, de palabra, y se preocupa mucho del funcionamiento de los chicos, les hace entrenar con ellos también, nos viene a ver mucho, en cuanto ha habido oportunidad ya ha hecho debutar a dos chavales, y todo esto, como te digo, pues ayuda mucho a que tengamos credibilidad los que estamos cada día con ellos, diciéndoles que el fútbol profesional lo tienen cerca y que tienen que aprovechar.
Y vamos a ver ahora con esa baja de Montañés, a ver si no se alarga mucho, pero podría dar impulso a alguno de los chavales de la cantera. Ya os he dicho que han debutado Tarsi, Diego Rico. Yo tengo esperanzas, Mister, en Diego Suárez. ¿Cómo lo estás viendo, delantero?
Sí, Diego Suárez ya ha estado. Entrena desde el primer día de pretemporada del primer equipo, desde el 8 de julio. Entrena cada día con el primer equipo. En pretemporada jugó los amistosos con ellos y hizo goles también. Quiero decir que es un chico que si todo va bien, no se tuerce y entre todos le ayudamos. Tiene madera para ser futbolista profesional, y bueno, lo que no tiene que tener, ni él tiene que tener prisa, ni los demás tenemos que metérsela, ni que verle más defectos o más virtudes de las que tiene. Yo creo que es un chico que va bien, ha hecho goles siempre en todas categorías, en el primer equipo cuando ha estado lo ha hecho bien en partidos amistosos, en tercera está haciendo goles y está participando muy bien. Y si todo va bien, pues más tarde o más pronto acabará en el primer equipo.
Corrígeme, Mister, pero tienes al hijo de Schneider en tu equipo.
Sí, llegó este año Juan Schneider, es uno de los, bueno, de los pocos, digamos, que no tenemos de nacidos aquí en Aragón, o un poco de la casa de los juveniles. Pero bueno, me vino un poco también como de casa, porque su padre, pues digamos que es un poco también de la casa. Y la verdad es que es un chico, bueno, que estamos encantados con él, porque es un chico que tiene pues esa entrega y esa fuerza que tenía su padre. Pues bueno, quizá su padre ha sido un grandísimo jugador y a él pues quizá le falta un poco del nivel que tenía su padre, ¿no? Pero tiene ese carácter y en ese sentido pues nos está ayudando mucho al equipo de tercera y también está dando que hablar un poco. Bueno, vamos a ver si también puede tener en su día una oportunidad.
Yo tengo dos preguntas, ¿eh? Para él, la primera, aparte de esos tres nombres que hemos nombrado, ¿qué más jugadores de su plantilla que en un futuro puedan vivir del fútbol y, como tú dices, disfrutar del fútbol profesional?
No, mira, decir nombres no me sabe bien, primero por, o sea, no, por...
Nunca gusta a los entrenadores.
No, pero no por no, de verdad, que no por no equivocarte, sino porque a lo mejor a algún chaval le calientas mucho la cabeza y a otros los decepcionas, ¿no? Lo que está claro es que los que han subido lo han hecho bien. El comportamiento del equipo en tercera está siendo bueno. La gente que viene a ver los partidos a tercera habla de 5 o 6 chicos que los ven con posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que ellos vean que están en el camino de ser futbolistas profesionales, que ellos tienen claro que, a ver, que al primer equipo no pueden subir todos, entonces que ser futbolista profesional no es solo jugar en el Real Zaragoza, es entrar en segunda, en los equipos profesionales de segunda B y a partir de ahí, mira, hacer carrera, ¿no? Entonces, nada, yo estamos muy contentos, estamos seguros que si somos capaces de mantener esta ambición y esa ilusión que tienen ahora y que tengan hambre y que esto es trabajo nuestro, si nosotros no fallamos ahí, yo creo que puede ser un filial un poco para recordar y que dentro de unos años veremos que de ese filial muchos chicos han llegado a categorías superiores.
Parece que cuando uno se va del filial es como para empezar una campaña, ¿no? Una vida como entrenador principal en otros equipos. Y tú ves a un filial, pues a filial Zaragoza, donde has estado, ¿cómo ha sido hecho y por qué?
Pues no lo sé, la verdad es que después de estar varios años trabajando en tercera y luchando mucho, ¿no? Todos sabemos lo que es la tercera división, pues cuando te llama el filial, pues de alguna manera te da la sensación de que el trabajo, de que hay tiene razón el que dice que el trabajo da sus frutos, ¿no? Y al final recoges ese trabajo. Pero bueno, cuando al año de hacer esto, pues vuelves a salir fuera, por además, bueno, haciendo un buen trabajo, el equipo estuvo muy bien, fuimos segundos, jugamos playoff, pero bueno, se pensó entonces en Juan Schneider como director de cantera y como entrenador del filial y bueno, pues vino él y yo salí, como pasa otras veces, y la verdad es que te quedas un poco tocado, ¿no? Vuelves a la tercera y te da un poco la sensación, pues bueno, de oportunidad perdida y de que ya pues vas a morir ahí, digamos, pero bueno, volvimos a hacer en Sariñena 2 campañas buenas, volvimos a ascender otro equipo a segunda B y bueno, y el club decidió llamarnos otra vez y además para un contrato un poco más a medio plazo, ¿no? Con 3 años. Y entonces, bueno, pues muy orgullosos tanto de que vuelva a contar el club con nosotros como de haber vuelto, que tampoco es muy normal.
Mister, por mi parte, la última, ¿qué prefieres? ¿Subir con el Zaragoza B a segunda división B o incorporar jugadores al primer equipo?
Yo me quedo con la segunda siempre por ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo trabajamos para los chicos y lo más importante es que ellos lleven para arriba. Pero es muy importante para los que vienen por detrás también el que el equipo esté en segunda división B, ¿no? Para los que terminan de juveniles, para que la cadena hacia el primer equipo sea un poco más sencilla. Así que no vamos a pecar de egoístas, pero vamos a intentar los dos objetivos.
50-50. Dejamos así.
Muy bien.
Emilio Larraz, el técnico del Zaragoza B, que te vaya todo muy bien. Un abrazo.
Vale, gracias.
Hasta luego. ¿Qué nos dejamos por ahí, José Luis?
Yo creo que miramos a la próxima jornada y me voy a centrar a que bajar la mirada y mirar para el sur, ¿eh? Grupo 10, los 6 primeros equipos están en un punto, ¿eh? Los dos primeros, Cabecense y Betis B, con 20 puntos, y después están Alcalá, San Roque de Lepe, Recrede y San Juan con 19 puntos, ¿eh? Un punto les separa y esa jornada tiene que haber alguna diferencia, sobre todo porque se enfrentan dos. Por ejemplo, Alcalá y San Juan tienen duelo directo, pero esperemos o nos imaginamos, ¿no?, que entre 6 equipos, solo en un punto, alguno tendrá que caer y alguno tendrá que desmarcarse. Así que vamos a mirar, ¿eh?, para ese grupo número 10, miramos para Andalucía y a ver qué nos deja la próxima jornada.
Buena semana, un abrazo.
Un abrazo a todos, amigos. In the blink
of an eye, I was falling from the sky. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hoy no está Laura Albarrán, la directora de FUFEN.com, pero sí está la voz que le pone los test a estos fútbol. Hola, Aitor Puerto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu, compañeros?
Así que tiramos de cantera y adelante. Vigila porque el listón está muy alto aquí, ¿eh?
Sí, sobre todo con Abán, Salguero y compañía, ¿no?
Ahí, Aitor.
Qué grandes esos test, Max.
¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Tú eres más de pro o de FIFA?
Yo de pro, totalmente. De hecho, desde el FIFA 99 que no he vuelto a tocar ningún FIFA. Yo de pro siempre.
La voz que le ponen los tests aquí en estos fútbol. Coméntanos un poco la jornada que nos deja en el fútbol femenino.
Pues ha habido un poco de todo, porque los dos colíderes en este caso, Barcelona y Levante, consiguieron ganar bastante justito. El Barcelona se puso por 2-1 al Transportes Alcaine, con los goles de Corredera y Vicky Losada, que neutralizaron el tanto de Clara para el Transportes Alcaine. Seguramente sufrieron más de la cuenta después del partido, el duro partido de contra el Bromby en Champions. Y el Levante pues se impuso en el derbi ante el Valencia por 2-3, y Bucete fue la estrella de las levantinas, que consiguió pues con dos tantos de los tres del Levante sumar los tres puntos. También hubo un derbi pues, entre el Sevilla y el Granada, 1-0 ganó el Sevilla. Laura aprovechaba un rechazo en un córner para hacer el gol de la victoria. Sporting 2, Español 2, pudo ganar cualquiera, pero al final pues bueno, las catalanas sumaron un punto y poco a poco salen del pozo. Después el Collerense se impuso por 2-1 a la Real Sociedad. Patri culminaba la remontada del Collerense en el minuto 89 tras ponerse 0-1 la Real gracias al tanto de Vergara. El San Gabriel se impuso por 1-0, las catalanas se pusieron a las madrileñas por 1-0 gracias al gol de Marta Villagrasa. Y comentaros que antes del partido salieron con camisetas de ánimo, en este caso las jugadoras del San Gabriel, donde decían ánimo Chini, ¿no? La compañera del San Gabriel que está pendiente de someterse a una operación cardíaca.
Tenemos a varias jugadoras lesionadas, entre ellas Vero Boquete, que es duda de última hora para el partido que jugará España el domingo en Villalba.
Sí, están ya concentradas desde ayer en Las Rosas, y a Vero Boquete también se añaden Leire Landa y Silvia Meseguer, ¿no? Que, como te iba a comentar, el Atlético de Madrid, la jugadora Meseguer, que también las compañeras del Atlético de Madrid Femina salieron con las camisetas de apoyo donde decía ánimo Messi, ¿no? Como la llaman a ella, con una S, no como la del crack, no con doble S, como es en este caso el crack argentino. Y la verdad es que sí, sin Vero Boquete, la capitana del equipo y la mejor jugadora, pues habrá que ver cómo responden las jugadoras de Ignacio Quereda, una selección española que juega el próximo domingo, que no habrá liga, no hay liga, no hay jornada número 8, que se traslada al 2-3 de noviembre. Y España que juega ante Estonia el próximo domingo 27 de octubre a las 12 de la mañana, y el segundo partido será ante Italia el 3 de noviembre, jueves, a las 8 de la tarde, donde se inicia esta fase de clasificación para el Mundial de Canadá 2015.
Un abrazo, Aitor, gracias.
Adiós, hasta luego.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Vamos a hablar del Numancia y de sus goles, porque el equipo soriano ha marcado 14 goles en las 10 primeras jornadas de segunda división, y me llama mucho la atención que de los 14, 9 hayan sido de cabeza, que es una barbaridad. De hecho, yo creo que el Numancia juega para marcar goles de cabeza, para provocar faltas cerca del área o córner, para que Julio Álvarez las saque y rematen, pues eso... Juanma, el defensa, que suele ser muy efectivo como el domingo pasado, o Natalio o Del Pino, pero vamos, el otro ya le pillaron, porque iban a rematar de cabeza dos veces y las dos metió la mano y le expulsaron. Bueno, pues eso, y aprovechando el dato este del Numancia, pues el otro día que jugó el domingo contra el Hércules a las 9 de la noche, por favor, ese partido a las 9 de la noche no pinta nada, no pinta nada. Antes ese partido, pues sí, era el horario para un partido televisado los domingos. Pero es que a las 9 de la noche un domingo ya es que... ¿Qué hace un partido de segunda división a esas horas? Por favor, adelantarlo o quitarlo. Si es que hay horarios antes que no pasa nada para hacerlo. Porque es que sois capaces de poner los horarios en Soria el domingo a las 9 en invierno. Se van a morir de frío. Adelantarlo o quitarlo. Venga, hasta luego.
Un grande Pedro Martín. Mira, me confirma Rubén Bartolomé que es oficial lo del Corucho. Han echado al entrenador. Lo confirma vía WhatsApp.
Yo le cuento a Pedrito que el próximo domingo 9 de la noche al Corcón Girona, así que ese horario no lo quitan.
¿Irás a Santo Domingo?
Por ahí estaremos.
¿Estarás?
Estaremos.
Yo tengo que pensar, yo creo que iré para Villarba el domingo por la mañana a ver a la selección española.
¿Sí?
Sí, Bueno, pues, veremos a ver. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, Alberto, Dani y la gente que hace posible este programa. Al gran Hernández, en el control de sonido, como siempre. Adicto al... ¿cómo es eso? ¿Al Candy Crush? Candy Crush, ¿no? Un adicto más. Gracias, chicos. Hasta el martes que viene. Abrazos y besos. Chao, chao. Hasta mañana.
Hola, soy Gaizka Zaizar, jugador del Real Unión de Irún, y escucho todos los martes Esto es Fútbol en cope.es.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.